Tenemos el niño Adolfo Trípodi, que fue titular durante mucho tiempo de la Federación Económica de Mendoza, un protagonista del mundo de las pymes en Mendoza durante muchísimo tiempo, y no es que esté retirado, actualmente todo lo contrario, sigue siendo empresario textil de la provincia de los más importantes, y siempre es bueno preguntarle qué ve él respecto de lo que está ocurriendo hoy con el tema precios, la indumentaria particularmente, a la que accedemos con precios muy caros, muy altos, aquí en nuestra provincia y en nuestro país, frente a lo que llega del exterior, que viene casi regalado o bajo el pago de dos monedas. Hola, Adolfo, ¿cómo estás? Un gusto hablar con vos. Marcelo Torres te saluda.
Buenos días a la audiencia. Un gusto saludarte, Marcelo.
Bueno, gracias por atendernos. ¿Cómo estás viendo cómo estás decodificando el actual momento, Adolfo?
En principio con mucha preocupación, porque si bien es verdad, hay una parte que es verdad, la otra parte que es mentira, como decía el cronista que recién hizo la nota esta, hizo esta reseña de lo de Medio Oriente. La parte que es verdad acá es que los precios en Mendoza son más caros que en Chile. Pero para poder llegar a la conclusión, vos podés pensar, bueno, todos los comerciantes mendocinos son ladrones. Bueno, fantástico, pero resulta que...
Eso es una síntesis, un resumen, que no...
En estas condiciones no se puede competir, porque la competitividad en general es un problema sistémico. Hoy en el mundo lo que compiten son cadenas de valor, no compite un producto. Entonces, si yo afrento un esquema impositivo muy distinto del que enfrenta a mi competidor, yo estoy condenado a la quiebra. Bueno... Entonces creo que esto es una cosa que debe preocuparnos, porque el comercio mendocino es el principal generador de empleo en Mendoza. Entonces, por lo menos, hay que ver que esta situación así no tiene mucho destino. Entonces creo que lo que hay que hacer es trabajar en la cadena de valor y ver cómo podemos mejorar la competitividad de los comercios locales para que puedan enfrentar esta competencia internacional. Yo creo que es muy bueno que se promueva la libertad de comercio, pero la libertad de comercio debe promoverse en condiciones que te permita enfrentarla.
Hoy no estarían
si
en condiciones, Adolfo.
Si mañana me ponen a mí a pelear con Tyson, pero sí, con los mismos guantes y los mismos botines.
Bueno, Tyson, creo que a Tyson le puedes ganar, como está, como lo vimos el otro día.
Sí, tenés razón. Gracias por el optimismo.
Mi cronista es el Jorge Hirbrand, que estaba hablando recién.
Adolfo, ¿qué tal? Buen día. Le hago una consulta. Esto de desconocimiento porque no tengo comercio, ¿sí? Si yo compro un producto a 100, vamos a ponerle números redondos, ¿sí? Lo compro a 100, lo compré en el 2022, ¿sí? Para poder venderlo, lo traje. Y en el 2024 lo quiero vender a 300, sabiendo que es un producto fuera de línea, que ya ha pasado de moda y que ya hay uno que evolucionó y que es el que sale 300. Si yo quiero vender el que compré del 2022 a 300 y el del 2024 a 300, ¿no estoy cometiendo un error?
Pero obvio, y aparte, en esto hay una cosa que es lapidaria, que es el mercado, te castiga el mercado y no vas a vender nada. Lo que pasa es lo siguiente, eso es un caso aislado, porque el problema de hoy tiene una proyección futura mucho más preocupante. Es decir, eso es una historia que esa historia se termina. Ese tipo, si pretende eso, es un salame y sale del mercado. Pero si vos querés mantener vigente el comercio minorista, porque el comercio crea ciudades, porque el comercio genera empleo, entonces, bueno, está bien, a ver, ¿cómo hago yo para que estos muchachos no se aviven y no me afanen? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Entender el problema. El problema, cuando vos lo entendés, es cuando descubrís que cómo se desagrega ese producto, qué es lo que es una cadena de valor y cómo la competitividad es un problema sistémico. En la competitividad, que es a donde vos tenés que apuntar para mejorar, para ser más eficiente, la competitividad significa que lo que compite son todos los eslabones de la cadena productiva. Entonces, ¿por qué no trabajamos sobre los eslabones de la cadena productiva y vemos cómo lo hacemos más eficientes. Entonces vos vas a descubrir que tenés, bueno, tenés impuestos que operan en cascada, sistema laboral obsoleto, sistema y financiero obsoleto, no acorde a las circunstancias. Entonces, bueno, en estos procesos de cambios tan bruscos como el que se pretende hacer, creo que hay que tener en cuenta que la pequeña y mediana empresa es un valor extraordinario. Seguro. Para la sociedad. ¿Sabés? De un país.
Yo quiero compartir una sensación con vos, Adolfo, el grado de conocimiento. ¿Sí, hace mucho tiempo y demás? Cuando hubo protección, en momentos de protección, independientemente de quién gobernara, pero ya sabemos de qué estamos hablando, cuando hubo protección, en la época de Mendiguren o en otros años anteriores, que se protegió la industria, teníamos la sensación que igual seguíamos pagando cara las cosas.
¿Sí? Abusos por doquier.
Claro.
Inequidades por doquier. Fíjate que aún hoy todavía sigue existiendo Tierra del Fuego.
Exacto.
Entonces, con un esquema de protección que no le ha beneficiado al país. Pero está claro, pero no hagamos aperturas infantiles. Lo que yo digo que sí, que está bien, pero no hagamos aperturas infantiles. Hagamos aperturas que permitan que el pyme que te interesa que viva sea competitivo.
Pero en ese momento, Adolfo,
y cobrar impuestos. Cuando Argentina es un país donde se paga muy poco, se paga poco y mal.
¿Cómo se paga poco y mal?
Y fíjate, porque esta discusión vos me has ayudado en el pasado en mi lucha contra la salada, por ejemplo.
Sí. Sí, claro.
Bueno, entonces esto es una inequidad. Estas son las inequidades que hay que ir corrigiendo.
O sea, la informalidad es una...
Claro. Pero es inequidad en el sentido de que...
Pero la salada se promovió desde el mismo Estado, acordate, ¿no? Una cosa, el mismo gobierno.
Totalmente de acuerdo, pero esos son los errores que hay que combatir. Pero lo que pasa es que si vos vas a un médico porque te duele la rodilla derecha, el médico decide cortarte toda la pierna para que no te duela más la rodilla. Entonces, bueno, seamos racionales, no seamos irracionales, porque tengo mucho miedo de que estemos repitiendo experiencias del pasado.
¿Con qué lo compararía?
Sí, con la época de Caballo.
La primera parte de Menem, la primera parte de aquella década.
Que había que ir todo al exterior, M2, fiesta.
Entonces, para evitar eso, Adolfo, ¿qué le sugerirías, por ejemplo, a Milei? Decir, bueno, a ver.
Creo que están dando pasos correctos en algunos sentidos. Es lo que te acabo de mencionar hace un instante. Mejorar todas las regulaciones internas que impiden que él... Porque la esencia de todo es que vos seas capaz de vender tan barato como el de afuera. Pero para que vos seas capaz de vender tan barato como el de afuera, me tenés que dar a mí condiciones mínimas.
¿Vos podrías competir con un producto similar en Chile? Por ejemplo, vos vendés telas.
Seguro, si vos me das, por eso te decía que te desafío a que pongamos en un papel cómo se compone un costo para llegar al precio final. No estamos hablando de sensaciones. Entonces, para no que no sean sensaciones, hay que hablar de realidades. Y la realidad es, bueno, pongamos en un papelito cómo se va formando la cadena de valor.
Pero quieren un ejemplo práctico, Adolfo. Hay mucha gente que, por ejemplo, viaja a Chile y se compra los productos escolares, ahora que va a llegar la época del recambio el año que viene. Las telas, las sábanas... las mismas, a lo mejor, que se venden acá, pues ya no estamos hablando de cosas importadas exclusivas, las conseguís mucho más barato. ¿Eso a qué responde? ¿Al libre comercio que tiene Chile con otros países y a la menor carga impositiva?
Eso es una parte. Ajá. Claro que sí, es una parte. Pero esta parte está lo otro. Es decir, cómo es el sistema laboral, cómo es el sistema impositivo, cómo son las regulaciones internas. Entonces, digo, ¿cómo escucharme? Vos estás ahí en una radio emitiendo un programa y detrás de tu actuación o de tu trabajo como conductor de un programa hay una cadena detrás que es la que permite que vos estés ahí hablando con propiedad respecto a distintas cosas. Entonces, yo no puedo juzgarte a vos solamente por lo que decís, porque también tengo que pensar cómo es la cadena que ha hecho que vos que sea posible que vos estés emitiendo un programa de una calidad en este momento.
Uh-huh. Adolfo, tomo esto.
No somos paracaidistas. Sí. Ese paracaidista llegó ahí porque un avión lo tiró, tenía un paracaídas y no se mató.
Bueno, pero es que todos los eslabones son importantes. Tomo esto de la cadena de valor en la producción, ¿sí? Que es importante el valor que tienen las pymes, las empresas, la industria en Argentina. Pero hay un último eslabón, que es el que llega, el que está en contacto con el consumidor. Y el mundo se guía por dos patrones a la hora de obtener rentabilidad. O la rotación o la remarcación. Y la sensación es que la cultura comercial argentina se olvidó de la rotación. No les interesa ganar porque venden más producto. Les interesa vender poco producto, remarcarlo más y obtener la rentabilidad de ese modo. Y eso es lo que uno nota en comparación con Chile, por ejemplo.
Bueno, pero esa es una generalización incorrecta. No todos los comercios son iguales. Yo hace 40 años que estoy en el comercio y te puedo garantizar que hay comercios que son muy eficientes, que trabajan mucho y bien. Digo, eso que vos decís es una verdad a medias. Es una verdad a medias. ¿Por qué? Porque también acá vos tenés que distinguir entre distintos segmentos en el mercado en el cual vas a atacar.
Sí, al especulador rápidamente le va mal.
Pero si compras un traje de una marca especial y estás dispuesto a pagar por él.
Claro, lo tomo. Eso lo tomo, Adolfo, porque a lo que me refiero, y es cierto eso, es a las grandes marcas donde sí vemos las diferencias concretas cuando viajamos a Chile, por ejemplo. Es verdad, hay comercios en el centro que trabajan muy bien, que son marcas medias, ¿sí? O segundas marcas, donde apuestan a la rotación. Pero es la primera marca, ¿sí? En indumentaria, en zapatillas, donde vemos esa diferencia que es sensible. Y es ahí donde uno dice, ¿apuestan a la rotación o es todo remarcación?
No, depende quién. Esto, por eso vuelvo al punto. Es decir, cuando una zapatilla está en una vidriera, para que eso esté en la vidriera, el tipo tiene que afrontar una serie de costos. Entonces paga un impuesto a los ingresos brutos del 4,5%, por ejemplo, que opera en cascada.
Claro.
¿Qué quiere decir que opera en cascada?
Totalmente regresivo el impuesto. Sí.
Cada proceso que pasó esa zapatilla para llegar ahí, ha ido pagando ingresos brutos y se ha ido acumulando al precio. Por ejemplo, para ir desbrozando, para ir desmenuzando este concepto, para que no sean conceptos abstractos, porque si no vos te quedás con esa foto final, y esa foto final tiene una película detrás. Entonces yo te pido, por favor, trabajemos en la película. Trabajemos en la película. Y acompáñame y exigime. Pero si no trabajas en la película, estás cometiendo el error. Te voy a cortar el pie en la pierna porque te duele la rodilla. Okay. Entonces, ¿qué pasa? No construimos.
Hoy un tipo que está formal, Adolfo.
Aparte, es de corta duración.
Adolfo, sí. Un comerciante que está formal, ajustado a derecho, sin problemas con el municipio, con los impuestos provinciales y demás. ¿Contra qué compite hoy? ¿Cuál es su principal amenaza en la competencia? Hoy, vendiendo en un comercio en el centro.
El bolsillo del consumidor.
Ajá.
El bolsillo del consumidor. Digo, no es secreto para nadie que el nivel de ingreso de la población desde hace un año atrás ha bajado un 30%.
Y ese consumidor,
y eso
cuando
se refleja en las ventas.
Ese consumidor.
Es la principal amenaza.
Ese consumidor, cuando junta una moneda.
Perdón, no te escuché. Perdón.
Perdón que te pisé ahí. Y digo, ese consumidor, cuando juntó una moneda, se fue a Chile, cruzó la cordillera y en un día se trajo el pantalón que no te puedo comprar a vos porque vos lo vendés a 300 y allá en Chile lo compró a 100. Ese es el problema, ¿no? Lamentablemente.
Sí, Sí, claro. Pero yo lo que mi aspiración como empresario pyme nacional es que eso no suceda. Y para que eso no suceda, quiero brindarle a ese cliente el pantalón igual y al mismo precio que en Chile.
¿Vos no tenés problema en competir con los productos que lleguen de afuera?
Salvo para que... nada. Ajá. Pero dame condiciones. Uh-huh. De hecho, yo tengo negocios que, a pesar de la del sacudón, siguen funcionando y muy bien. Vos sabés, tenemos afluencia masiva de público en nuestros locales. Uh-huh. Nos hemos expandido con franquicias. Uh-huh. Estamos permanentemente a la búsqueda de nuevas oportunidades de negocio y hacer más eficiente el negocio que tenemos. Uh-huh. Pero yo digo, esto tiene gran parte de verdad, inequidades, privilegios que deben desaparecer.
Como todo.
Por decir uno flagrante, este tema que te comenté de Tierra del Fuego.
Claro.
Si querés que hablemos de otro, lo que pasó con los neumáticos, lo que pasó con lo que pasa con los automóviles.
Exacto.
Digamos, uh-huh, hay que corregir eso. Uh-huh. Pero ¿cómo lo corregís? Lo corregís inteligentemente. No diciendo, bueno, mañana vamos a cerrar todos los ferrocarriles del país porque dan pérdida. ¿Qué tal? Es muy interesante ese concepto, ¿no? Uh-huh. ¿Cuáles son las consecuencias?
Bueno, yo hoy, hace un rato lo planteaba, romper todo.
En Argentina, claro, es la más cara del mundo. Uh-huh. A mí, traer un contenedor de tela importada me cuesta igual de caro el viaje de Shanghái a Buenos Aires que el traslado interno.
Del puerto a Mendoza. Es impresionante, claro, eso. Es impresionante. Te sale nosotros más caro esto, claro, claro.
Importamos regularmente porque tenemos una logística desastrosa. Entonces, esto es lo que... Mira, si yo tuviera un tren que me trae de Mendoza, de Buenos Aires a Mendoza, y por ahí la cosa no era la misma. Entonces, bueno, digo, pequeños detalles, sí, que hacen a llegar a comprender, claro, en profundidad una realidad, porque si no uno corre el riesgo de estar hablando por los títulos de los medios.
Claro,
¿no?
Claro. No, y esta cuestión pendular
que meterse adentro para saber cómo es la cocina.
Esta cuestión pendular que tiene la Argentina, vamos de un extremo a otro. Es decir, como...
Eso es terrorífico.
Exactamente, exactamente.
Sí, eso es terrorífico.
Sí, sí, tremendo.
¿Por qué? Uh-huh. Porque también yo he discutido en la Argentina, como nosotros, perdón que sea autorreferencial, somos grandes compradores, yo discuto mano a mano con los fabricantes.
Claro.
Entonces, en Buenos Aires, eso me dice, bueno, pero ¿cómo yo voy a seguir invirtiendo si ya puse en esta fábrica que hice 10 millones de dólares y terminé en convocatoria? ¿Por qué? Porque de repente me cambió toda la regla del juego. Yo no aparezco y hago una inversión con un esquema y de pronto aparece este otro esquema. Estoy hablando del pasado, estoy hablando...
Sí,
por
sí,
eso,
sí, sí, sí.
Insisto en esto. Estudiemos la historia antes de hablar, porque si no corremos el riesgo de repetir los mismos errores y acordarse que los pueblos que olvidan el pasado renuncian al porvenir. Porque si no, yo voy y me tropiezo todas las mañanas con la misma piedra. Yo creo que hay muchas cosas que están muy bien. Yo he tenido la ocasión de hablar y escuchar a Sturzenegger, creo que es un hombre brillante, que conoce lo que hace, uh-huh, y entonces que en esta tarea finita de desbrozar, de separar la paja del trigo para llegar a una sociedad equitativa, hay que ser poco menos que un orfebre. Porque si no, corres riesgo de hacer macanas que cuestan muy caro después reconstruir.
Adolfo, fue un gusto hablar con vos. Muchas gracias por
cuando
estos minutos.
Guste, Marcelo, seguimos charlando y profundizamos el tema, sí, porque hace al futuro de la Argentina.
Totalmente.
Y de la provincia en la cual vivimos.
Totalmente. Y gracias por atendernos, porque no habíamos hecho preproducción. Te llamamos de una, así que te mando un abrazo.
Bueno. Chao. Hasta pronto.
Hasta luego. Muy interesante todo lo que ha dicho Adolfo Trípodi.